en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, ya habéis tenido información cumplida. De hecho, los oyentes de Onda Madrid han sido los primeros que han conocido la decisión de la delegación del gobierno que va a prohibir las concentraciones previstas con motivo del Día de la Mujer. Una celebración que tiene mucho que ver con nuestro ámbito laboral, porque es uno de los que representa mayor lucha a la hora de asegurar la igualdad. Un trabajo que ya hemos comentado en días anteriores que tiene un largo camino aún que recorrer en las empresas y también en la administración pública, como recordábamos ayer con Rosa María Robledano. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. No le voy a preguntar su opinión, que la tendrá, pero no es procedente preguntársela, pero sí que voy a saludar a la compañera del equipo, Andrea San Martín. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Peña? Me alegra que hayamos sido ahí los primeros Onda Madrid en informar a nuestros oyentes.
Sí, aunque quizá no sea tan buena la noticia para quienes lo convocaban, ¿no? Por lo menos para quienes las convocaban.
No, pero como estamos para informar y no para opinar, pues oye, me alegro por eso.
Así está. Esa es la cuestión, que desde aquí, pues felicidades a nuestros compañeros de los servicios informativos. Uh-huh. Javi García, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Peña.
Oye, y ya está. Buenas tardes y ya está. No vas a recordar ni el día. Bueno, esto antes lo hacía Andrea,
claro,
pero
es que era,
tú
era
alguna vez de nuestra... le has quitado el papel.
Sí, Andrea, vamos, es que García, es nuestra que Alexa particular, pero bueno, yo le quito ese papel y digo que hoy es 4 de marzo, jueves, y que estamos preparando un programa especial también de cara al 8M.
Eso es. Nosotros seguiremos recordando ese día tan importante a la hora de reivindicar la igualdad. Y estás preparado para el derbi, claro, García.
Sí, estoy ya calentando. Por si me necesita Simeone, ahí voy a estar en la banda. Ojalá, ojalá. Ojalá estar en el Metropolitano.
Ojalá te necesite, ¿no? Ojalá te necesite.
No, mejor que no. Pero sí que he hecho mucho en falta no estar el domingo en la grada del Metropolitano animando.
Ya, bueno, eso también es consecuencia de lo mismo. Pero, en fin, hay que adecuarse a las circunstancias. Como nos tenemos que adecuar a aquellos que componen la gran familia de Madrid Trabaja a través de las redes sociales, y empezamos por Twitter, Javi.
Pues sí, y allí nos encuentran los oyentes buscando nuestro perfil, es @MadridTrabajaOM.
¿Y en Facebook, Andrea?
También tenemos un perfil en Facebook que nos pueden seguir simplemente poniendo el nombre del programa Madrid Trabaja.
Un día te voy a llamar San Martín, porque si llamo a Javi García, pues a ti San Martín, ¿no?
Y nieto, mi madre te lo agradecería también.
Ah, San Martín nieto, vale, venga, estupendo. Por los dos apellidos, sí señor, o sí señora en este caso. Bueno, vamos con las ofertas de empleo, porque hay 100 vacantes para mozos de almacén en San Fernando de Henares.
Sí, para la recepción, ubicación y picking de productos y su posterior preparación de pedidos y empaquetado. Se valora tener experiencia previa en posiciones de almacén o similar, y también contar con flexibilidad horaria. Además, la empresa ofrece formación a los trabajadores seleccionados. El contrato es temporal, a tiempo completo, y el salario de 11 euros la hora.
Aunque no lo dice la oferta, si todos ubicamos qué gran almacén hay en San Fernando de Henares, pues sabrás de qué empresa estamos hablando en cuanto a la posibilidad de trabajar en ella. Es una de las más importantes del comercio electrónico, para mayor pista. Últimos días para inscribirse en la bolsa de empleo para técnicos de turismo en el Ayuntamiento de Aranjuez.
Sí, porque hasta este domingo 7 de marzo se podrá presentar esa solicitud. Es necesario tener el título universitario en turismo y un nivel de inglés nivel B2, un nivel intermedio. El proceso selectivo será por concurso de méritos. También habrá una fase de oposición con varios ejercicios, un cuestionario tipo test de 60 preguntas del temario, un supuesto práctico y, por último, una prueba escrita de inglés.
El Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama aprueba 6 plazas de empleo público.
De ellas, 3 son para técnico de administración general, 2 para trabajadores sociales y la restante para un educador social. El proceso de selección será mediante un concurso oposición, salvo en la categoría de técnico de administración general, que será únicamente por oposición. El plazo termina en todas ellas el 23 de marzo.
Por lo tanto, las plazas ya están convocadas. Y luego, en Torres de la Alameda necesitan comerciales.
Para la venta de productos de limpieza industrial y captación de clientes se requiere experiencia en venta y el permiso de circulación tipo B. El contrato laboral es indefinido, a jornada completa y el salario es de 1.370 euros brutos al mes.
En MECO precisan de chapistas y pintores de vehículos.
Que tengan al menos 2 años de experiencia en un puesto similar, también carnet de conducir tipo B, el de coche, y vehículo propio. El contrato inicial es de 3 meses, con opción después de ampliación a jornada completa de lunes a viernes en turno de 7 de la mañana a 3 de la tarde, justo para sintonizar Madrid Trabaja, y el salario de 1.500 euros brutos en 14 pagas.
¿Cuántas personas, Javi, nos escuchan saliendo del trabajo en el coche? Seguro que ahora mismo tú nos estás escuchando desde tu vehículo camino a casa o camino al trabajo, que también puede ser esa circunstancia, que también me consta que alguna oyente tenemos al respecto. Pero seguimos con las ofertas, porque el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes convoca una plaza de técnico de cultura.
Para encargarse de la programación de actividades culturales, realización de contratos artísticos y también coordinación de acciones formativas en el área de cultura, cursos y talleres. Es necesario tener el grado expedido por el Ministerio de Educación y Cultura y no tener otro empleo público al mismo tiempo. El proceso selectivo es por concurso y oposición, formado por 3 ejercicios, un cuestionario de 100 preguntas, un desarrollo de 10 preguntas y un supuesto práctico. Aquí el plazo termina el 14 de marzo.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos, el itinerario es muy sencillo. Página web de Onda Madrid, allí verás el apartado de Madrid Trabaja, pincha sobre él y tendrás las ofertas de empleo de este 4 de marzo. Todos los jueves tiene una cita con nosotros y es puntualmente cumplidora Ana Gómez, que es la presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, y también abogada en ejercicio, y por eso, por ambas cosas, la tenemos aquí semanalmente con nosotros para atender las consultas de los oyentes. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, y resto del equipo.
¿Qué tal todo?
Pues muy bien, la verdad. Hay que reconocer que las cosas marchan medianamente en nuestra actividad y bien.
No, bueno, es que vosotros sois una de las profesiones que no puede decir que tenga crisis, porque más bien al contrario, lo que ha tenido es más trabajo durante estos meses, ahora que estamos ya a puntito de cumplir el primer año de la declaración aquella del estado de emergencia, del estado de alarma, perdón. El primero que, bueno, además fue el más duro, Ana.
Es verdad, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Estamos casi ya a hacer un año. Sí. Pero lo que tú decías es verdad, los laboralistas somos un servicio esencial. Lo hemos sido y seguimos siéndolo. Por eso no es bueno para nuestro sector, evidentemente. También de reto, ¿no? Porque nos enfrentamos de verdad a casos que nunca hemos visto. Entonces, bueno, pues para un abogado o abogada siempre es muy retador, ¿no?, enfrentarse a un caso así, que lo tienes que inventar.
Hombre, y además es que habéis tenido modificación. Ahora ya parece que se ha calmado un poco la cosa, pero hubo un momento que prácticamente cada semana teníais novedades legales.
No, efectivamente, pero no te creas tú que se ha calmado, es que cada día tenemos una sentencia que dice una cosa, nos cambian los contratos por obra, o en fin.
Bueno, sí, eso sí es verdad, eso sí es verdad.
Como ves, movidas siempre hay.
Sí, sí. Siempre, como decía mi madre, decía en la época en la que en los 80 y demás, decía, ser médico, lo malo que tienes es que tienes que estar estudiando continuamente a lo largo de tu vida. Pues anda que los abogados y abogadas.
Totalmente. De ahí ASNALA, de ahí la importancia de nuestra asociación, que de verdad que dedicamos muchas energías y recursos a la especialización, y más ahora.
y a la formación continua, que es importantísimo. Y a pasaros información entre unos y otros, ¿no? El que no conoce una sentencia, conoce algún detalle de la interpretación que hace la administración de una normativa.
Sí, es que de verdad que esa generosidad, ¿no? Que a lo mejor no se ve tanto en otros gremios, en el nuestro es una característica, nos compartimos conocimiento continuamente.
Claro. Y Ana además comparte conocimiento con los oyentes de Madrid Trabaja y con el equipo del programa, lo cual le agradecemos. Y siempre hay un paso previo y es que nos escribas para plantear las dudas que tengas con respecto a cualquier asunto de carácter laboral. Javi, ¿cómo lo tienen que hacer?
Pues escribirnos un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es. Esa sería la principal vía a la que recurren sobre todo los oyentes que se dirigen a Ana, porque luego son pocos los que se animan en WhatsApp a dejarnos una nota de voz. A ver si la semana que viene podemos escucharles en el 652-868099, 652-868099.
Eso es, que esto es curioso, ya lo hemos comentado en alguna semana anterior, que para el SEPE recibimos muchísimas notas de voz y sin embargo los que quieren preguntar a Ana prefieren hacerlo por escrito, como el primero o primera de los oyentes.
Sí, una oyente en este caso que nos cuenta que trabaja en una residencia de ancianos que está intervenida por la administración pública y la pregunta que tiene para Ana es si la empresa está obligada a darla de baja o a subrogarle.
Es una pregunta muy complicada de responder, porque esta intervención por parte de la administración pública a residencias de ancianos pues se ha producido, como bien sabéis, dada la emergencia sanitaria, ¿no? Sí. Entonces, este intervencionismo, claro, se tiene que plasmar, se tiene que gestionar en algún tipo de contrato o de documento firmado, evidentemente, entre la administración y la residencia, al que yo no tengo acceso para poder darle respuesta. También aventuro que dada la emergencia y, digamos, esta situación tan extraordinaria que se ha producido, quizá no aplican las reglas normales de subrogación, porque cuando hay un cambio de titularidad en un negocio, como podría ser un cambio de contrata, ¿no? Una adjudicación nueva de un servicio, evidentemente se producen las reglas de subrogación y los trabajadores tienen que pasar a la nueva adjudicataria del servicio. Pero en las circunstancias en las que se ha producido, y las desconozco en este caso, esta intervención, ¿no? Esta centralización de la gestión por parte de la administración en esta residencia de ancianos donde la oyente trabaja, yo no puedo responderla con rotundidad y decir aplica la subrogación.
Claro, porque en este caso además es que no hay una subrogación del servicio, hay una intervención, con lo cual también me imagino que los efectos legales son diferentes a los de la subrogación. O sea, quiero decir que si la administración en cuestión hubiera trasladado el contrato a otra empresa, estaríamos hablando de otra situación.
Claro, claro, es que es complicado. Ni siquiera yo, de verdad, estos temas me atrevo a decir algo en la radio porque entraría, pues, no sé, una situación complicada para el oyente. Es preferible que, de verdad, se asesore bien si hay representantes legales de los trabajadores que tienen derecho a acceder a qué tipo de contrato o cambio de condiciones se han producido en el contrato administrativo. Sí. Y evidentemente así la oyente va a poder tener pues mayor información.
Claro. Bueno, pues vamos con la segunda, Javi.
La segunda, de un oyente que nos cuenta que su empresa le obliga a ir a trabajar a otro sitio que no es el que le corresponde, a otro centro de trabajo, que tiene un contrato indefinido y que ahora le han sacado del ERTE, pero que cada día le mandan, nos dice literalmente, donde quieren. Ana, ¿quieres saber si esta situación es legal?
Bueno, la verdad es que siempre y cuando, fíjate, no suponga un cambio de residencia, el trabajador, la empresa libremente dentro de su poder de organización o poder de dirección puede decirle al trabajador que hoy trabajas aquí y mañana en otro lugar de trabajo. Aunque en el contrato esté establecido que está asignado a un centro de trabajo determinado, yo entiendo que no es ilegal lo que le está sucediendo al oyente. Eso sí, si estamos hablando de que el desplazamiento supone, en términos de kilometraje, de tiempo, evidentemente un perjuicio sustancial, entonces sí que puede articular una oposición, porque la ley, para que una empresa haga eso, tiene que justificarle por qué le cambia de centro, darle un preaviso, etcétera. Pero si no estamos más que en desplazamientos cortos, ¿me entendéis?
Sí.
Pues entonces la empresa lo puede hacer.
Claro. García.
Sí, no, una duda que me surge sobre la marcha. No sé si la empresa está obligada a realizar ese aviso, aunque sea dentro de la misma zona, que no requiera un gran desplazamiento, pero al menos con 24 o 48 horas de antelación, porque yo conozco algún caso en el que la empresa comunicaba un cambio de centro prácticamente esa misma mañana.
No, pues eso evidentemente, porque nadie, ni la empresa ni los trabajadores, eso se aplica por igual, pueden abusar. ¿Me entendéis? El abuso de derecho está prohibido, por lo tanto, supone un claro abuso que el mismo día el trabajador conozca dónde tiene que prestar servicios. Pero fijaros, ahora, con el mundo tecnológico, los trabajadores están permanentemente conectados, ¿no? Entonces, es que es absurdo que la empresa mantenga ahí en vilo al trabajador hasta el último momento. Entonces, las comunicaciones para eso funcionan, para que el trabajador sepa con antelación suficiente para organizarse dónde tiene que prestar servicios, ¿no?
Claro, porque además el tiempo de desplazamiento puede condicionar, por ejemplo, la comida, por citar un asunto que no es banal, porque tenemos que comer todos, ¿no? Y si te pilla al lado de casa, a lo mejor tienes de 3 a 5 libre y puedes comer en casa, y si te pilla en la otra punta de Madrid, pues no, no puedes comer en casa, ¿no?
Sí,
por poner un ejemplo.
Sí, sí, además de habrá aquí, por ejemplo, un tema muy interesante para el trabajador, es que esos tiempos de desplazamiento entre lo que sería su domicilio, ¿no?, y ese lugar de trabajo, digamos, nuevo, ¿no?, que le manda cada día, puede ser tiempo de trabajo.
Ah,
entonces oye, que no está nada mal. Hay que verlo también desde esa perspectiva. Bueno, muy interesante.
Desde luego. Pues sí, pues es interesante lo que nos plantea. Y vamos con el tercera oyente, que no sé, creo que es tercera en este caso.
Sí, tercera.
El que nos ha dejado su nombre.
Es Camila y nos cuenta además, una pregunta es más extensa que las anteriores, pero yo creo que resulta bastante interesante. Camila nos dice que la empresa para la que trabaja está sujeta al convenio de industria del metal, que tiene un complemento de antigüedad basado en quinquenios, pero que en su empresa llegaron a un acuerdo muy antiguo, nos apunta además, que tiene a cambio complementos de antigüedad basados en trienios, cuyo cálculo mejora los quinquenios que indica el convenio. Sin embargo, ahora les han subrogado a otra empresa que tiene su propio convenio y no tienen complemento de antigüedad. Les quieren aplicar su convenio a partir de ahora y tiene varias preguntas para Ana. La primera de ellas es si esta nueva empresa puede congelar su complemento de antigüedad o le tienen que mantener como condición, ya que es más beneficiosa que el convenio que tendría la actual empresa.
Bueno, lo que establece la ley en un supuesto de subrogación es que la empresa adquirente tiene que respetar esas condiciones que ella llama mejoras adquiridas, ¿no?, pero que están en un acuerdo colectivo. Entonces, ¿qué pasa con estos acuerdos colectivos que establecen mejoras, ¿no?, sobre el convenio colectivo? Pues que tiene que respetarlas. Pero claro, eso tiene una limitación. ¿Cuál es la limitación que dice la ley? Pues si se negocia por la nueva empresa con los representantes de los trabajadores, entre los que tienen que estar los subrogados, evidentemente, en esa mesa negociadora, si se negocia, como digo, un cambio de condiciones, evidentemente eso también es lícito. Pero como parece ser que lo quieren hacer por la vía unilateral, ya le adelanto al oyente que está bien que se lo haya dudado, porque eso no se puede hacer. Es decir, por la vía unilateral, la empresa cliente no puede congelarles este complemento de antigüedad que venían disfrutando, mucho más beneficioso que el convenio, porque la ley lo prohíbe. Tienen que negociarlo.
Ya, o sea que el proceso de negociación, cuando dices que no pueden congelarlo, es que pueden seguir acumulando trienios, o sea que no solamente respetarle los trienios que tengan hasta ahora, sino que después cada 3 años que se vaya actualizando conforme indicaba el convenio de la empresa antigua.
Exactamente, siguen acumulando los trienios.
Vale, perfecto. Javi, ¿había alguna pregunta más de
Sí,
este oyente?
en este sentido entiendo, Ana, que la negociación tiene que ser previa a esa congelación, ¿verdad? Porque la segunda pregunta precisamente de Camila era si se puede compensar con otro acuerdo, con otro concepto, pero ya una vez congelado este trienio.
Efectivamente, es que esa negociación que exige la ley es que tiene que ser previa. Además, son 15 días, se tiene que dar toda la información precisa a los representantes de los trabajadores, se tiene que negociar de buena fe y al final, si llegue o no a un acuerdo, la empresa podrá tomar una decisión y los trabajadores podrán impugnarla si no están de acuerdo, ¿no? Entonces, es muy importante que la oyente conozca que si no hay esa negociación previa, cualquier medida que adopte la empresa va a ser nula.
Claro. Perfecto. Pues Javi, hemos completado, ¿no?, las demandas de esta tercera
Sí,
oyente
porque
de
ya
Camila.
simplemente, por último, Camila quería saber si el porcentaje de cálculo se mantiene igual. Entiendo que sí, ¿no, Ana?
Claro. Es que se tiene que respetar a no ser que se negocie. ¿Me entendéis?
Claro, no solamente los porcentajes, sino que probablemente haya un máximo a partir del cual ya no se acumulan trienios, que eso también suele ser habitual. En los complementos de antigüedad, es decir, que cuando uno alcanza el máximo, ya ahí no es que se lo congelen, es que para de computar en algunos casos, ¿no?
Sí, es verdad.
Claro. En fin, que Ana, enseguida volvemos contigo, que tenemos ahora que ofrecer unos consejos a los oyentes y hablar de Journify.
Muy bien. What I want and
I go, you go, we go. Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Manchas, arañas vasculares y marcas en la piel son signos que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan las manchas en una única sesión, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, 91-300-2355.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante sumo más cercano en sumorestaurante.com. ¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Los jueves hablamos de startups que están triunfando o a veces simplemente están naciendo y queremos hacernos eco de la idea y de cómo se desarrolla. Hoy vamos a hablar de una startup que nos ha resultado curiosa porque se llama Journify y es una app para compartir coches en trayectos diarios. O sea que ahora lo confirmaremos con Ignacio Zaballos, que es el CEO de Journify. Ignacio, ¿sería la principal diferencia, buenas tardes, con BlaBlaCar, que todos conocemos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Justo, al final BlaBlaCar está enfocado a que la gente pueda compartir coche entre ciudades, por ejemplo, Madrid y Valencia, y nosotros ese mismo concepto lo hemos reutilizado, pero para el día a día, para trayectos un poco más cortos, rutinarios, y que son los que provocan más emisiones de CO2 y contaminación acústica en nuestras ciudades.
Uh-huh. Es una aplicación y vuestro modelo de negocio consiste en cobrar un porcentaje, ¿no?, del trayecto.
Pues realmente no. Bueno, tenemos dos modelos de negocio, uno un B2B y otro B2C, es decir, uno más a empresas y otro más a consumidor, pero realmente nuestro gran porcentaje de facturación viene por el de empresas, donde realmente lo que hacemos es que cobramos una mensualidad a la empresa contratante por el sistema de movilidad compartida dentro de su empresa y pues nos encargamos además de hacer una medición de datos y de reporting para que puedan ver el impacto que están generando y su reducción de huella de carbono.
Ah, muy bien. Cuando trabajáis para empresas, quiere decir que en lugar de las famosas rutas que hacen determinadas empresas, ¿establecéis algún otro sistema alternativo para que los trabajadores compartan coche?
Sí, en ese sentido, lo primero que hacemos es generamos entornos cerrados y controlados para las empresas, para que únicamente puedan compartir coche entre empleados y así limitamos el contacto con agentes externos en un momento muy importante de coronavirus, ¿no? Y de maximizar medidas de seguridad. Pero paralelamente, al final, la ventaja que tiene el carpooling o el coche compartido es que aprovechas cualquier trayecto que fuese a entrar o salir del centro de trabajo, ¿no? Con lo cual, la capilaridad o accesibilidad que tú ganas sin invertir en propias flotas de vehículos es tremenda.
Hombre, está claro que sí, aunque no tan beneficiosa para los trabajadores, ¿no?
Que tienen que bueno, pues depende. En este caso hay una economía colaborativa por detrás. Entonces, aquellas personas que cogen su coche pueden ahorrar costes por compartir trayecto. Para que nos hagamos una idea, un trayecto medio de 20 kilómetros generaría un ahorro de 1,8 euros por asiento compartido, tanto de ida como luego 1,8 euros de vuelta. Y el pasajero en este tipo de trayectos, que es donde más foco tenemos, son los interurbanos, de dentro de la ciudad a las afueras y viceversa, donde el transporte público no es tan eficiente, pues genera un ahorro de comodidad y de tiempo pues a tener en cuenta.
En cualquier caso, ¿estáis operando en Madrid y en alguna ciudad más?
Operamos en toda España. Operamos en toda España. Generamos, nuestro mayor impacto se genera en Madrid con casi un 50% de nuestros trayectos, pero luego también tenemos muchísimos trayectos en Valencia, en Madrid, Barcelona, Alicante, en Bilbao, Sevilla.
Ya, lo digo porque de alguna manera el objetivo de cualquier startup, ¿no?, es ampliar, digamos, su ámbito de acción con costes que no le represente un aumento notable de los costes.
Justo. Al final es lo que define un poco una startup, ¿no? Y es que eres capaz de conseguir una escalabilidad y generar economías de escala gracias a la tecnología. Nosotros en ese sentido somos un equipo pequeño de 10 personas. Con este equipo somos capaces de abarcar todo el territorio nacional y a día de hoy estamos haciendo primeras incursiones en Latinoamérica, concretamente en México.
Ya. O sea que sería vuestro primer país fuera de España, ¿no? Para...
Justo.
En fin, que os podáis expandir.
Exacto.
Ya. De cualquier manera, habéis cerrado además una ronda recientemente. Tampoco es mucho dinero, porque cuando hablamos de startups se habla de unas cifras muy superiores a esos 440.000 euros.
Sí, la verdad es que últimamente cuando oyes hablar de rondas de financiación de startups siempre oyes millones y millones alrededor.
Sí, 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 sí.
Y es como que cualquier cosa que levantes de menos es irrisorio, ¿no? Pero la realidad es que nosotros al final vamos con una filosofía de captar justo lo que necesitamos para ir validando y creciendo, ¿no? Es decir, de repente, si a nosotros nos dicen 10 millones de euros sin haber validado otros mercados, sin haber internacionalizado, no seríamos eficientes en su gestión. Con lo cual preferimos poder optar a la cantidad concreta, poder internacionalizar, ver qué palancas debemos de activar para otros países y entonces ya sí, ahí quizá tenga sentido una ronda pues de estas famosas que se escuchan por ahí.
Sí, porque además es que esas rondas de financiación al final supone que hay personas, inversores detrás y también una mayor responsabilidad para los que gestionáis Journify.
Justo, sí. Al final mayor dinero recibido, las cláusulas que te hacen firmar los inversores pues son más estrictas, pero luego también la responsabilidad que tú tienes para con tu empresa y con tus empleados. Pues, al final hay que olvidar que ahí trabajan personas que dependen de ti y dependen de que la empresa pues funcione.
Ya. De cualquier manera, también habéis contemplado, digamos, una labor de acción social, es decir, que no solamente os interesa, como a todas las empresas, tener rentabilidad, sino que habéis alcanzado acuerdos como el de la Fundación A la Par para trabajar y para que, me imagino, que se puedan desplazar personas con discapacidad intelectual.
Justo. En ese sentido, nosotros, bueno, nuestro ADN está enmarcado en la misión de poder generar un impacto tanto social como medioambiental. Y sí que es verdad pues que las grandes empresas hay que monetizarlas, pero en otras ocasiones pues es una labor muy bonita el poder ayudar, ¿no? O el caso de la Fundación A la Par, que al final son 400 personas, donde 200 de ellas pues tienen discapacidad intelectual. Y el poder ayudarles a gestionar una movilidad eficiente, sobre todo cuando está a las afueras de Madrid y no está tan bien conectado, pues cuando estuve hablando con el director de Recursos Humanos, fue un proyecto con el que no dudamos en lanzarnos.
Ya. Hay que decir que, aparte de esto, tenéis clientes importantes. Yo he leído que una importante empresa de seguros, por ejemplo, trabaja con vosotros.
Sí, en ese sentido, la verdad es que hemos tenido bastante suerte, puesto que al final han entrado referentes de sus sectores. Por ejemplo, trabajamos con Grupo Santa Lucía, trabajamos también con Amazon, referentes al final en temas de logística, trabajamos con Unibail Rodamco Westfield, que son referentes en materias de real estate, con Grupo Thales, o por ejemplo la multinacional francesa Valeo, que son de automoción. Con lo cual, sí, la verdad es que yo creo que de una propuesta clara y definida, este tipo de empresas ven el valor añadido que se aporta y no dudan en contratar.
¿Cuánto tiempo lleváis funcionando?
Pues la empresa se constituyó en noviembre de 2016, o sea que llevamos, de 2017, perdón, llevamos 3 añitos operando, un poquito más de 3 años.
Bueno, 3 años y que hayáis sobrevivido ya es una buena noticia, porque
no, completamente.
En el que las startups suelen fracasar.
No, completamente. Pasar el umbral del primer año para nosotros ya fue pues todo un hito a celebrar, y el estar vivos a día de hoy con un escenario de pandemia donde la movilidad está restringida, pues imagínate, ¿no?, los cambios que hemos tenido internamente en la empresa y lo felices que estamos de poder seguir aguantando y estar al pie del cañón.
Oye, ¿esto de la pandemia os ha afectado en lo positivo, en lo negativo o da igual?
Pues yo creo que en ambos sentidos. Nos ha afectado a nivel de facturación completamente negativo, puesto que nosotros veníamos creciendo un ritmo brutal, el 30% mensual, cerrando empresa tras otra, y el hecho de que de repente confinasen a todo el Estado, ¿no?, y tuviésemos un confinamiento domiciliario, como movilidad restringida, pues nos tuvo que llevar a reimaginar la solución, reimaginar nuestros servicios y en base a ello pues acceder a nuevos nichos de mercados. Pero sí que es verdad que aunque hayamos disminuido facturación, hemos ampliado mucho el mercado al que estamos accediendo y esperemos o tenemos la convicción de que cuando esto pase podamos volver a los niveles de crecimiento que estábamos previamente a la pandemia.
Sí, porque a vosotros el teletrabajo se hace polvo.
Sí, en ese sentido nos hemos adaptado bastante, entonces ahora fomentamos entornos híbridos de trabajo dentro de las empresas, donde por un lado pueden moverse compartiendo coche de manera segura entre ellos, pero cuando están teletrabajando, nosotros podemos medir la reducción de huella de carbono que se genera por un trabajador que está teletrabajando y además le recompensamos con tarjetas regalo que tenemos con nuestros proveedores, por ejemplo con Amazon, Netflix, Cepsa, etcétera, por registrar esta actividad, con lo cual al final pues vamos un poco acordes a las nuevas modalidades que parece que se van a implantar cuando todo esto acabe.
O sea que vais más allá de lo que es la movilidad, por tanto.
Justo, intentamos ir un pasito más allá, intentamos reimaginar cómo será el escenario cuando esto acabe.
Bueno, de cualquier manera, Journify, ya nos has comentado que, bueno, pues teníais la intención de extenderos a México como primer objetivo y me imagino que no será el último. Todo eso requiere también una adecuación un poco de las estructuras.
Completamente. De hecho, ahora mismo estamos con la primera parte de prospección en México, que es empezar a contactar a empresas para ver el interés que generamos, que la verdad es que está siendo bastante elevado. Y una vez empecemos a tener esta estructura, empiezan los procesos de internacionalización de la tecnología, internacionalización de los procesos de pago, de facturación, de cambio de divisas, con lo cual realmente pues somos un equipo pequeño que va aprendiendo con todo lo que va haciendo, ¿no? Así que tenemos un camino duro por delante, pero sin duda bonito.
Porque, por lo que interpreto entonces, vuestra intención no es abrir oficina en México, sino gestionarlo desde la sede que tenéis, si no me equivoco, en Valencia.
Justo. La sede principal la tenemos en Valencia. También tenemos una pequeña oficina satélite en Madrid. Pero sí, realmente, si no es necesario abrir en México, pues nos gustaría poder gestionarlo todo desde España. No descartamos que si es un mercado que gana mucho peso, debas de tener ahí algo, pero por lo menos al principio será todo gestionado desde aquí.
Vale. En fin, pues ya lo saben los oyentes, Journify, que es una idea que cómo empezó, porque erais estudiantes, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, pues es curioso siempre saber cómo empezó la idea a desarrollarse.
Justo, pues como bien comentas, la mitad del equipo fundador éramos estudiantes y la otra mitad eran trabajadores. Pero básicamente nos conocimos en una hackathon que organizaba Google, que el objetivo era desarrollar un prototipo de producto tecnológico en 3 días y validarlo. Y ahí pues conocí a mis socios fundadores, que al final todos teníamos una misma problemática, ya que vivíamos fuera de la ciudad y con BlaBlaCar no conseguíamos compartir nuestros trayectos, puesto que no estaba pensada para ello. Y con ello, en base a ello, decidimos juntarnos para llevar realmente una nueva solución al mercado que pudiese solucionar la vida a personas como nosotros, que al final son millones.
Pues fíjate, de una hackatón a 3 años más tarde, desde que se constituyó, que me imagino que de la hackatón a la constitución también pasó un tiempo...
Medio añito, sí.
Medio añito, ¿no? Bueno, no tardasteis mucho entonces.
O sea, no, no fue demasiado.
Fue pensado y hecho.
Sí, casi.
Bueno, pues ya lo sabéis, Unify, siempre aprendemos con la experiencia de emprendedores como Ignacio Zaballos. Por si tú tienes una idea, no en este mismo sector, puede ser en cualquier otro, pero siempre aprendiendo de los que están triunfando, como es el caso de Unify. Ignacio, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme al programa.
Y nosotros volvemos con nuestra Ana Gómez.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Para responder a todas esas preguntas que tenéis, que tienen que ver con vuestra relación con las empresas fundamentalmente, aunque también con administraciones en algún caso, si en fin, pues tiene que ver con el SEPE o con cualquier otro organismo, aunque tenemos un apartado específico que resuelven desde el SEPE, por ejemplo. Ana, ¿estás preparada? Que tenemos 2 preguntas más.
Claro que sí, aquí estoy esperando.
Pues venga, vamos con el examen, que hoy no lo hemos tratado como tal, Javi.
Vamos con esa 4ª pregunta del examen de este jueves. Además, un oyente que dice que nos escuchó hace unos días en relación al despido de una trabajadora por llevar mal puesta la mascarilla. Creo que era una noticia que hablaba de un supermercado, ¿verdad? De una pescadera que tuvo ahí un conflicto con una clienta que le recriminaba que no llevaba puesta la mascarilla. Pues él, este oyente, es propietario de un bar y dice que tiene un problema similar porque un camarero se niega siempre a ponerse la mascarilla y que eso le provoca las quejas de los clientes y que no sabe este oyente si le podría despedir por esto disciplinariamente, porque además nos dice que tiene muchos años de antigüedad y que además, pues en estas circunstancias, pagarle una indemnización supondría un problema bastante grande. Esa sería la primera pregunta para Ana.
Bueno, en principio le diría que carácter general, desde luego, encaja en un despido, ¿no? Esta conducta reiterada de negar o de desobedecer, más bien, una orden empresarial y además que está por normativa, ¿no? Que es llevar la mascarilla puesta en el bar, pues evidentemente es sancionable. Pero creo que enlaza ya con la que seguramente el oyente me quiere hacer esta pregunta y es cómo lo hace. Porque dado que tiene mucha antigüedad, eso es uno de los criterios que los tribunales cuando tienen que analizar un despido ven todas las circunstancias. Entonces, claro, la antigüedad es un factor que a mí me anima a recomendar al oyente que antes del despido a este señor le haga una amonestación o una sanción, que puede ser incluso de suspensión de empleo y sueldo, es decir, no el despido, pero que le haga ya esa advertencia. Porque si lo hiciéramos directamente el despido, podemos incurrir en mayor riesgo de que ese despido pueda ser improcedente, que es lo que no va a querer nunca la empresa, evidentemente. Entonces, ¿por qué no hacer una advertencia seria, incluso acompañado de una sanción, que la ley le ampara perfectamente, ahí no va a tener ningún problema legal, y este señor, el trabajador, se va a su casa sancionado los días que le correspondan según el convenio colectivo y tiene que volver y asumir que tiene que cumplir con esa con ponerse la mascarilla? Si, pese a esa advertencia y esa sanción, reitera, entonces sí que animaría al oyente a preparar ya documentalmente el despido.
Claro. Bueno, te refieres a incoar algún tipo de falta que me imagino que tendrá que mirar en el convenio, ¿no? Porque esto está regulado en el convenio, el tipo de faltas que hay, incluso como sea de hacer el apercibimiento al trabajador, etcétera.
Sí, no es nada complejo. En el convenio colectivo se recoge siempre el régimen disciplinario y dentro de las infracciones está, por supuesto, la desobediencia. Si además causa un perjuicio a la empresa, como es en este caso, es que es una infracción grave. Entonces, mucho me aventuro a decirle ya, sin ver el convenio que aplica a esta empresa, que va a poder amonestarle a lo mejor con más de 2 días de suspensión. Entonces, claro, se va a su casa con una carta en la que, eso sí, le tiene que ser muy claro respecto a los hechos que han ocurrido, las fechas, qué es lo que ha pasado, qué quejas ha recibido. Y el trabajador, entonces, pues va a tener poquita argumentación y va a poder decir bien
poco. Pero hay que darle derecho a que presente alegaciones, ¿no?
No necesariamente.
Ah, no.
Pero no hay que hacer expediente contradictorio. Si es un representante de los trabajadores o si el propio convenio colectivo obliga a hacer expediente contradictorio.
Correcto.
Y por lo general, si es un trabajador normal, no ha dicho que es un representante. Entonces, no tendría que hacerlo. Es voluntario. No. Una empresa lo puede hacer, pero lo normal es que no lo hagan si es voluntario.
Claro. Perfecto. Pues, Javi, no sé si es que había alguna otra pregunta asociada a este mismo oyente.
Sí, pero ya está completamente respondida, porque era simplemente cómo debía proceder para que no tuviera ningún error.
Ya, claro. Pues eso, ya Ana se lo olía. Bueno, es que a Ana también le pasamos antes las preguntas, claro.
Sí, pero también es muy normal que me hagan esas preguntas a diario los clientes.
Claro, entonces ya. Claro. Ya tienes experiencia. Bueno, tenemos una quinta que nunca es mala.
Terminamos con la consulta de esta oyente que nos cuenta que era indefinida en su empresa desde el año 2014, y digo era porque a principios del mes de febrero, además, cuando dio positivo por COVID, justo en ese momento la empresa le envió un burofax para comunicarle que habían decidido despedirla. Además, nos cuenta que en su empresa no pararon, que no hicieron ERTE, que han estado trabajando de forma regular durante toda la pandemia, y quiere saber, Ana, si esto es legal, si su empresa podría despedirle cuando ella estaba dada de baja por COVID, y además le parece una situación muy injusta porque dice que, pues eso, que la empresa en ningún momento ha parado, que no hay ninguna causa económica y que por lo tanto le sorprende esta decisión.
Bueno, evidentemente para poder responder correctamente hay que ver qué es lo que alega la empresa en la carta, en esa carta de despido que ha recibido por burofax. No nos da muchas pistas, ¿no? Parece que puede ser un despido objetivo, pero tampoco lo sabemos. Entonces, lo que está claro es que una carta de despido genérica, ¿vale?, o con una causa falsa, y encima él, la trabajadora, estando enferma con COVID, vamos, pues puede ser un despido calificado de nulo. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo cómo los tribunales, en este tipo de despidos, con estas circunstancias, estando en COVID, están reconociendo que hay una discriminación, fijaros, y entonces el efecto es la nulidad, es decir, la readmisión obligatoria con alguno de los salarios de tramitación. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la empresa? Pues que si tiene realmente una causa objetiva para despedir a la persona en concreto, tiene que alegarlo en la carta, ¿me entiendes?
O sea, que mire la carta el motivo que alegan, ¿no? Y si es genérico o falso.
Sí, efectivamente. Puede decir, como decía, la empresa va estupendamente, pero a lo mejor están diciendo que la empresa tiene unas pérdidas brutales, ¿no? Pues, porque no, tú puedes mantener una actividad, pero a pérdidas. Entonces, a lo mejor, no sé lo que dice la carta.
Claro. Lo digo por darle esas pistas, ¿no? Porque ella vea la carta y realmente, porque digamos que lo que sí que puede hacer una empresa, ya lo hemos tratado en alguna otra ocasión, Ana, es despedirte mientras estás en baja. Eso no hay ningún problema si el motivo es adecuado.
Pero lo que no puede hacer es discriminar a un trabajador por estar enfermo de COVID, ¿eh? Por miedo a que contagie a la plantilla, pues no le puede despedir.
Claro.
Bien, se protege ahí al trabajador de una forma muy correcta, a mi parecer.
Bueno, es que además hay otro elemento, Ana, que debemos tener en cuenta, que muchas veces no es por proteger al resto de la plantilla, sino porque la empresa se pueda temer que pueda tener efectos secundarios de estos que hablamos en otros espacios de esta misma casa, ¿no? De el COVID permanente y estas cosas, y a lo mejor la empresa en prevención dice, bueno, pues la despido, no vaya a ser qué.
Efectivamente, mira, yo no había oído eso, pero es muy interesante. Sí, hay casos, ¿no? Tiene secuelas.
Sí, sí.
Y las empresas ya, pues este es un motivo prohibido por la ley. No puede, el despido sería nulo.
Claro, claro. Perfecto, pues Ana, enseguida vamos a comentar contigo noticias de la actualidad que tienen que ver también con diversas decisiones judiciales y no tan judiciales, pero que tiene que ver con vuestra actividad como laboralistas, pero enseguida antes hablamos de cursos gratuitos y de oportunidades de prácticas a través de la Fundación SEPI.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos cursos gratuitos que pueden mejorar tus posibilidades de encontrar un empleo. Hay un curso sobre tendencias digitales.
Para aprender cómo se aplica la tecnología en la solución a los problemas y objetivos de los negocios a través de cloud computing, big data, blockchain o inteligencia artificial. Ya puedes realizar la matrícula.
Luego hay un curso de analítica web.
Se necesita un poco de creatividad, matemáticas y sobre todo vocación de negocio para encontrar el equilibrio entre los datos cuantitativos y los datos cualitativos en esta formación, que tiene una duración de 30 horas y que ya puedes iniciar de forma telemática.
Oh, mon Dieu, un curso de francés A2.
Es una formación presencial que comienza el próximo 19 de abril, dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados. El objetivo es aprender las competencias tanto lingüísticas, sociolingüísticas, así como pragmáticas del idioma francés.
Y un curso del sistema operativo Linux.
Organizado por Cisco, la empresa especializada en redes, para aprender conceptos básicos de Linux y conceptos de línea de comandos y código abierto, una duración de 70 horas esta formación.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en Google como Madrid Trabaja, apareceremos en los primeros resultados de búsqueda, quitando la publicidad, y si pinchas sobre nuestra página encontrarás los cursos de formación de este 4 de marzo. Y presta ahora mucha atención si eres recién titulado universitario, incluso de formación profesional, o tienes algún familiar en esas circunstancias, porque la Fundación SEPI ha puesto en marcha el periodo de inscripción en el programa de iniciación a la empresa, que ya es un clásico de este organismo, como es clásico que contactemos con él cada vez que ofrece una oportunidad para jóvenes, con Ángel Díaz Chao, que es director general de la Fundación SEPI. Ángel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien, ¿qué tal vosotros?
Pues mira, tos mediante, bastante bien. Y la tos, hay que especificar que no es que uno esté malo, porque hoy en día uno tiene un par de toses y ya es sospechoso, ¿verdad?
Exactamente, estás confinado inmediatamente.
Sí. Bueno, pues Ángel, este programa, como digo, es un clásico de la Fundación SEPI, ¿verdad?
Sí, es uno de los más antiguos dentro de los más de 40 años que ya que llevamos dando becas de primer empleo y efectivamente es un programa de iniciación a la empresa que, como su propio nombre indica, pues lo que intentamos es dar la posibilidad de completar esa formación académica que han tenido en la universidad o en centros de formación profesional y que desarrollamos a lo largo de 12 meses.
¿Y dónde se desarrolla? ¿En qué empresas? ¿Del Grupo SEPI?
No todas son del Grupo SEPI. Este sí que es un programa en el que participan algunas empresas del Grupo SEPI, como pueden ser Mayasa, Saeca, Traxa o Trasatec, y algunas otras que se irán incorporando. Se acaba de incorporar también el Hipódromo. Pero luego también tenemos otras entidades públicas, por ejemplo, este año tenemos el FROP, y luego tenemos, más allá de las empresas públicas, tenemos también, por ejemplo, a CESA, la Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos, y, en fin, tenemos a Hidroextrusión también. En fin, bueno, hay aproximadamente son 10 las empresas que participan este año en la edición que tenemos ya puesta en marcha. Y en el que daremos aproximadamente entre 40 y 50 becas.
Bueno, qué recuerdos con Mayasa, Minas de Almadén y Arrayanes.
Exactamente.
Es que yo estuve en Ciudad Real mucho tiempo cuando se planteaba un cambio en las minas, ¿no? Porque eran minas de mercurio que estaban ya de capa caída por el tema del mercurio en el mercado. Pero bueno, esto no tiene mucho que ver con vuestro programa. Han sido recuerdos que me han venido nostálgicos. Lo que no es nostalgia es saber quiénes se pueden presentar a este programa de iniciación a la empresa.
Pues mira, es un programa dirigido a recién titulados en los distintos grados que ofertamos, tanto a nivel universitario como de formación profesional. Eso sí, tienen que ser titulados en este caso, haber acabado por completo su titulación. Y también admitimos todos aquellos jóvenes que estén estudiando algún máster y que les falte únicamente el proyecto, ¿vale? Porque, bueno, nosotros siempre nos dirigimos a esa segunda etapa en la que ya han acabado su titulación, y en algunos casos, como es el caso del máster, cuando están a falta del TFM, ¿no?, del trabajo fin de máster, sí admitimos siempre y cuando pues haya expectativas de que durante el proceso de la beca puedan acabarlo, porque en muchos casos incluso aprovechan la estancia en la beca para acabarlo dentro de la propia formación, incluso que puedan desarrollar, claro, en paralelo, ¿no?
Muy bien. ¿Y se les ofrece 12 meses? Ya nos lo has comentado. ¿En qué condiciones?
Pues mira, nosotros lo llamamos 6+6, es decir, es una beca inicialmente de 6 meses que luego se prorroga por otros 6 en función del transcurso de la formación y del nivel de competencias que vaya adquiriendo cada una de las personas que participan en él. Y luego, adicionalmente, pues como es tradición en este tipo de programas nuestro, pues hay una asignación económica, una dotación. En el caso de los universitarios es de 885 euros y en el caso de formación profesional son 800. Y en paralelo a ello, lógicamente, siempre, como en todas nuestras becas, hay cotización en la seguridad social, les salta en la seguridad social, en seguro de accidentes.
Vale, perfecto. Todo esto, tenéis más información a través de la página web de la Fundación SEPI, donde ya también ahí se detalla, ¿no?, los grados y las FPs que pueden optar a este programa, ¿no?
Sí, en nuestra web, en fundacionsepi.es, ahí encuentran todos los programas que tenemos en activo ahora. En este caso, pues en el de iniciación, que concluye, eso sí, el 9 de marzo, y ahí están las titulaciones que requerimos, que en este caso son muy amplias porque son muchas empresas y son muy diversas las oportunidades de completar la formación a través de la beca que hay, y bueno, a partir de ahí, pues desear suerte a todo el mundo durante el proceso de selección, eso es.
Que será parecido a otros que desarrolláis desde la Fundación.
Sí, el proceso de selección es muy similar. En este caso hay un primer corte por ordenador en base al expediente en la titulación que hayan cursado, y luego hay una entrevista personal en la que tratamos de hacer el matching entre lo que necesita cada candidato y las oportunidades de formación que hay en cada una de las empresas. Y luego, bueno, por supuesto, la incorporación el 1 de mayo, como siempre.
Muy bien, pues ya lo saben los oyentes, hasta el martes próximo tienen de plazo, con lo cual no deben tardar mucho en inscribirse, pero como lo pueden hacer online, esto se puede hacer en cualquier momento. Ángel Díaz Chao, un placer como siempre.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y es la sintonía del sumario, la sintonía de la mesa de redacción, en la que vamos a comentar con Ana algunas noticias que tienen que ver con la relación entre empresa y trabajadores. Empezamos con un asunto polémico del que nunca habíamos hablado aquí en Madrid Trabaja, y fíjate que se habla mucho, pero yo creo que más en otros países que en el nuestro de momento, que es la posibilidad de utilizar el velo islámico en el trabajo. El abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que las empresas pueden prohibir esta prenda, Javi.
Sí, se ha pronunciado en relación a dos casos que se han dado en Alemania. Como dice, se entiende que una empresa podría despedir a una mujer por llevar el velo islámico en su puesto de trabajo. El abogado apunta que los trabajadores pueden llevar símbolos religiosos discretos en los puestos de trabajo, a pesar incluso de que las empresas prohíban a sus empleados mostrar símbolos políticos o religiosos. No entra a determinar qué considera como discreto o poco visible, pero en todo caso sí que especifica que no entraría dentro de esta categoría el velo islámico al ser, dice, una prenda grande y visible a primera vista.
Ana, aquí de momento yo no había escuchado que en España hubiera muchos problemas al respecto, pero esto es lo de las barbas del vecino, ¿no? De cuando las vemos cortar, que las nuestras las tenemos que poner a remojar, dice el refrán.
Gracias a ese refrán. Pero mira, sin duda, España todavía, pues ya hay algunos precedentes, ¿eh? Pero no tenemos mucho. Y claro, pues nuestro espejo es Europa. Alemania es un país que tiene muchísima población musulmana y nosotros también. No sé por qué no llegan más casos a los tribunales. Lo cierto es que ya Europa, a través de tribunales muy importantes como el Tribunal de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia, anteriormente ya se había pronunciado sobre el tema del veto a signos religiosos como el velo. Entonces, claro, no me resulta tan novedosa esta noticia, pero sí que me parece novedoso que el abogado general, que no es vinculante para el tribunal, ojo, esté diciendo que el velo, bueno, por su tamaño, pues sí que es un signo religioso, digamos, que se podría prohibir, ¿no?, en una empresa por ese tamaño, ¿no?
Claro.
Pero mira, son temas muy delicados, porque aquí estamos hablando de un derecho fundamental, que es la libertad religiosa, y en las empresas la libertad religiosa también se tiene que respetar, no es como el derecho a la intimidad, como el derecho a la protección de datos, etc. Pero hay empresas en las cuales es muy importante mantener una cierta neutralidad religiosa, pero por motivos fundamentales. Yo me puedo imaginar que por una empresa de servicios o un hotel, no lo sé. Yo solo quiero plantear aquí que hay sí, sectores en los que sí que puede tener cierta relevancia que no puede llegar un cliente y ver un signo religioso que atente a lo mejor pues a la política, como digo, de neutralidad religiosa, ¿no? Por cierto, un principio que creó la jurisprudencia, lo de la neutralidad religiosa, ¿no?
Claro.
Entonces, no hay regla uniforme, equívoca, automática. Todo tiene que valorarse según las circunstancias de cada caso. Pero lo que está claro es que las empresas pueden establecer estos protocolos, estas políticas de neutralidad religiosa, como digo, evitando los signos religiosos ostentosos, tanto el velo como podría ser un crucifijo a una
claro,
persona católica,
sí, sí.
Correctamente. Pero lo que es importante es que también las empresas, cuando hagan esas políticas internas, tienen que razonarlas. Porque no vale que una empresa libremente, ¿sabes?, decida sí, prohibir todos los signos religiosos. Porque aquí, claro, como digo, está la libertad religiosa, que es que está por encima, porque es un derecho fundamental.
Claro,
por encima
claro,
de la libertad de empresa.
Claro. Perfecto, pues vamos a hablar ahora de los falsos autónomos que tenían un problema para jubilarse antes, Andrea.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconoce en una sentencia el derecho a acceder a la jubilación anticipada de un empleado que trabajó durante 12 años por cuenta propia, pese a que existía un vínculo laboral entre él y la empresa. Es decir, estuvo trabajando como autónomo a jornada completa en esa misma empresa durante 12 años hasta que fue despedido. El trabajador solicitó que se le reconociera la pensión de jubilación anticipada. No obstante, el INSS denegó esa petición porque tenía 10.916 días cotizados, mientras que el mínimo fijado por ley es de 10.950. Finalmente, el TSJ anula este dictamen al considerar que se ha cumplido el tiempo marcado por la ley para acceder a esa prestación.
Tenemos, nada, 20 segundos, Ana, para comentar esta noticia.
Bueno, pues, qué decir, es que no es ninguna novedad. Es que, por supuesto, si es periodo cotizado que se te reconoce por ley, tienes derecho a pedir la jubilación anticipada. Lo que sí es un aviso a navegantes, esas empresas que no están, tienen falsos autónomos, van a ser responsables del pago de la jubilación de sus trabajadores, ojo.
Claro. Bueno, Ana, un placer, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y nosotros mañana volvemos a las 3 de la tarde con nuestra mesa de orientación laboral y el resto de contenidos que acompaña los viernes en nuestro Madrid Trabaja. Ahora, noticias en la sintonía de Onda Madrid. Hasta mañana.